es sexo. Con Ayanta y Eva Guillamón.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Es Sexo. Esta noche hablaremos de matrimonios blancos, no por blancos por el vestido de la novia, sino de matrimonios que nunca se llegan a consumar. Nuestro correo electrónico es sexo@esradio.fm, el Facebook es Sexo y el Twitter @esexoradio. Los colores, como símbolos, tienen una historia cultural. El blanco sugiere la pureza, lo incontaminado. El negro se asocia con la tristeza o el duelo. El rojo con la lujuria o la furia. El verde con la esperanza. En este contexto, cuando al hablar de los matrimonios blancos nos referimos a aquellos en los cuales la actividad sexual no existe o está reducida a una expresión mínima, generalmente ligada a la procreación. En nuestra cultura, las relaciones sexuales se consideran parte de la estructura del matrimonio. Su ausencia, en cambio, establece una situación anómala y genera un área de conflicto. Y con este conflicto abierto saludamos a Eva Guillamón para dirimirlo, para llegar a alguna conclusión.
Muy buenas noches. Sí, es un conflicto delicado.
Sí.
Por lo menos delicado. O al menos para la gente que lo miramos desde fuera y que no... No sé si compartimos o que no vivimos en ese tipo de ideología, ¿no? No sé si es una ideología impuesta o voluntariamente adquirida.
Bueno, yo creo que simplemente hay mil maneras de formar una pareja y esta es una de ellas,
¿no? Sí, pero por eso te digo que la gente que no compartimos ese modo de vida es una cosa extraña, muy extraña. Y entonces siempre pensamos que hay algún tipo de anomalía.
Sí, pero...
Y aunque nos lo expliquen, siempre hay un prejuicio que dices, sí, sí, pero tú no estás bien.
Nos parece que hay una anomalía en todo lo que es, o en muchas de las cosas que son minoritarias, ¿no? Y que por lo tanto posiblemente se compartan, haya menos gente que las comparte, ¿no? Quiero
sí.
decir que hace un tiempo se consideraba una anomalía la homosexualidad, que es minoritaria en relación a la heterosexualidad, por ejemplo.
Yo creo que esto no es tan minoritario, ¿eh?
Lo de los matrimonios blancos.
Los matrimonios donde el sexo no aparece, no me parece que sea una cosa tan minoritaria. Por decisión personal, que no se han consumado nunca, porque los matrimonios blancos no son solo los que no se han consumado nunca. También puede haber, no sé si luego vamos a hablar de ello, pero creo que también cuando hay un tanto por ciento minúsculo de sexo, también se puede considerar matrimonio blanco. No,
sí.
No es que no se ha consumado, pero sí que el sexo no tiene apenas cabida, ¿no? Que tú hayas practicado sexo con tu pareja, que llevas 20 años de relación y que lo hayas hecho 10 veces, en realidad es una cosa prácticamente inocua, ¿no? Entonces yo no sé si es tan poco común que haya matrimonios sin sexo, ¿eh? O sea, no sé si con tan poquísimo sexo, pero creo que también lo vamos confundiendo. Cuando hemos hablado miles de veces de cuando la pasión decae, de cuando uno lleva muchos años en pareja, que muchas veces pues ya es como una especie de sacrificio, ¿no? Que, bueno, pues no sé, o vamos dejándolo pasar hasta que al final se acaba convirtiendo en un recuerdo. A mí me da que eso es más común.
Eso es más común. Quizás sea poco común los matrimonios en los que se forma una pareja y la pareja está de acuerdo en no mantener sexo y vive feliz y serenamente.
Y no es un matrimonio de conveniencia.
No. Y no es un, es otro tipo de decisión de establecer una pareja con estos parámetros. Y ambos lo viven serenamente.
Por supuesto, lo que pasa es que como también ha habido tantísimos problemas, eso es poco común, pero también ha habido tantos problemas con respecto al sexo y a la censura y a la autocensura, ya no solo a la censura social o religiosa o todo tipo de barreras, ¿no?, que hemos tenido que enfrentarnos para traspasar o para intentar conocer más o menos el mundo del sexo, que cuando alguien prescinde radicalmente del sexo, de alguna manera también se acaba percibiendo una especie de conflicto, ¿no?, con esa censura no atravesada o con algún terreno pantanoso.
Sí, pero tú fíjate que hemos tenido también aquí en el programa, por ejemplo, y hemos hablado, quizás no tanto como debiéramos, de una minoría, y que creo que no sé qué porcentaje se cree que hay en el mundo, no sé si el 1% o así, que son los asexuales, ¿no?
Sí, este verano, me acuerdo.
Este verano, y bueno, esto es también una minoría muy silenciosa, de momento, ¿no? Que todavía no sea, porque en las diferentes maneras y formas de ver y de entender y de disfrutar del sexo, pues hay muchas minorías que se están haciendo presentes cada vez más en la sociedad. Sin embargo, los asexuales no muy poquito, ¿no?
Claro, lo que pasa es que
muy difícil. Sin embargo, están ahí, ¿no?
Están
y no,
ahí.
Y no son fruto de una patología, sino
no, pero
de,
pero claro, es que
otra,
hay,
es otra
esa minoría
de,
cuando también esa forma de oponerse al sexo es utilizada por determinadas corrientes de pensamiento o determinadas religiones.
Pero eso ya es una manipulación.
Sí, pero también es muy fácil que se confunda.
Sí.
Y que entonces los metamos en el mismo saco. O sea,
claro,
pensamos, bueno, o sea, si este modo de vida es el que están pregonando determinadas asociaciones, y me estoy acordando de varias asociaciones estadounidenses, ¿no?, que hablaban de que la mejor manera de no contraer enfermedades, la mejor manera de no tener desequilibrios emocionales era la asexualidad.
Sí, incluso no respirar también.
Entonces, al final, claro, parece que es un poco lo mismo, que no
sí,
digo yo que lo sea en absoluto,
que no lo es, ¿no?
Pero que puede parecer algo similar.
Se confunde, es un tema en el que tienen cabida muchas cuestiones, algunas que son fruto de problemas y otras que no, que es fruto simplemente de una tendencia personal, por lo tanto, respetable. Quiero decir que si alguien es feliz haciendo o no haciendo, pues parece estupendo, ¿no? Ahondando un poquito más en este tema, pues la denominación de matrimonios no consumados, que todos conocemos, tiene su origen en la expresión latina consumatum est, que en tiempos medievales se refería al acto solemne de consumación del matrimonio real a través de la unión sexual. De hecho, lo hemos visto en algunas películas, ¿no?
Sí.
Esto. Las personas que se encuentran en este caso provienen por lo general de un medio religioso que justifica y enaltece la virginidad prematrimonial. Otros que no tienen esta base religiosa también pueden optar por la abstinencia sexual como manera de escapar de las prácticas impuestas por un medio cultural, el nuestro, que desde luego está sobresexualizado, ¿no?
Y eso es cierto. Y eso es imposible negarlo. Tenemos sexo por todas partes, ¿no? Pero y además estímulos sexuales por doquier. Entonces yo me imagino que también para la gente que el sexo le produzca ni frío ni calor, pues debe ser una hartura de la que a veces dan ganas de decir, mira, ahí os quedáis.
Incluso para los que tenemos
sí,
a
los
una
que
vida
nos
sexual
interesa, es como también ganas de decir, ahí os quedáis.
Tal, también.
Dejad el sexo en paz.
Sí, porque es hay un poco, es un estrés
de sobresexualización.
Y además
sí,
esto te lleva a pensar que en una sociedad tan sobresexualizada como la nuestra, a lo mejor es que está así porque se practica muy poco el sexo, en realidad. Y entonces hay como una necesidad
constante de hablar, ¿no? Lo de perro ladrador, poco mordedor.
De hablar de ello, o de verlo, o de percibirlo a nuestro alrededor constantemente, ¿no? Podría ser una posibilidad, ¿no?
Sí, podría ser. Pero bueno, volviendo al tema de la sexualidad, o por lo menos de la falta de sexo por decisión propia, si esta falta es una decisión consciente, voluntaria y autoafirmada, no podemos formular ningún tipo de crítica porque, como decíamos antes, nadie está obligado a mantener relaciones sexuales ni nadie es más evolucionado que otra persona por hacerlo. El problema aparece cuando estas restricciones, que pueden obedecer a diferentes tipos de ideologías, de credos, de todo tipo de flancos, pueden venir, ocultan un temor en base a las prácticas sexuales, que eso es muchas veces lo que yo decía al principio, que yo creo que hay momentos donde no es fácil establecer dónde está el límite, ¿no? Entre una decisión propia, pero ¿qué es lo que motiva esa decisión propia? ¿Hay algún tipo de patología? Y por eso muchas veces, pues al meterlo todo en el mismo saco, parece que la sexualidad siempre es algún tipo de conflicto interno que no has podido resolver.
Vamos a intentar diferenciar las cosas a lo largo de esta noche. En cualquier caso, estas parejas tienen prolongados noviazgos en los cuales pues puede haber caricias íntimas y que pueden estar dentro de distintas gamas. Por ejemplo, algunos solo se besan y comparten caricias que a lo mejor pues no incluyen los genitales. Otros practican distintos tipos de estímulos desnudos o semidesnudos, pero establecen el límite en la penetración. La penetración suele ser pues un tema, ¿no?
Bueno, por lo pronto es lo que define la virginidad, ¿no? Como hecho
físico. En el caso de que
físico.
sea la virginidad el problema o lo que hay que preservar, pero aunque no lo sea, en caso de que no lo sea, las personas que no quieren tener relaciones sexuales, por las razones que sean, es precisamente en la penetración lo que más agobio les produce, ¿no? Sea porque haya unos problemas físicos o psicológicos o porque simplemente no te guste esa proximidad tan íntima que supone una penetración, ¿no? Hasta este punto todo marcha razonablemente bien, pero el conflicto, claro, se presenta cuando a partir de matrimonio, civil o religioso que sea, pues se establece un nuevo escenario donde de algún modo se imponen las relaciones sexuales, y aquí puede comenzar un drama que saca a la superficie todos esos temores que se habían negado hasta entonces durante el noviazgo. Hablar de la noche de bodas en estos casos, bueno, pues se convierte en una auténtica pesadilla.
Porque... Ahí ya volvemos a mentar por enésima vez Cecil Beach.
Sí, ese libro es estupendo. Leía McEwan, está en la editorial Anagrama. Y es una pequeña novela o un cuento largo, no sé muy bien cómo definirlo, maravilloso.
Bueno, es una novela que tiene sus ciento y poquísimas páginas,
¿no?
A lo mejor son 100, 120, 110, sí. Pero bueno, que no deja de ser
breve,
una novelita.
Breve pero intenso, en el que precisamente vemos lo que puede suceder en una noche de bodas mal avenida.
Pero que probablemente luego cuando ella no tenía ningún tipo de deseo, pero sí lo quería.
Sí.
La protagonista
amaba,
de la novela,
lo amaba.
Pero es que es difícil entender, sobre todo porque yo recuerdo también que era una de las preguntas que hablábamos con el autor de este libro, Asexuados, que fue al que entrevistamos este verano, una persona que se definía como asexual. Es difícil entender que una pareja no te demuestre su amor por la piel también,
pero
¿no? Que no te desee.
Ese es el código que manejamos, ¿no?
Claro, que está manejado de una manera muy interiorizada.
Pero yo, fíjate, yo comprendo que se pueda dar el caso. No es algo que...
Yo no digo que no lo comprenda, pero que me parece difícil, ¿no? Poder encontrar a alguien que pueda entenderte y pueda compartir esa decisión tuya de, mira, a mí el sexo no me interesa. Pero cuando digo no me interesa, es que no quiero que forme parte de mi vida.
Tanto hombres como mujeres se pueden encontrar con un número bastante amplio de problemas que vamos a tratar en un ratito con el doctor Carlos Balmori, que nos va a poner al día respecto a los problemas físicos y también psicológicos, porque suelen ir de la mano en los que nos podemos enfrentar en el caso de que el sexo pues no sea algo que tengamos muy muy controlado en la vida, ¿no? O algo que no nos apetezca mucho. Pero antes de continuar con el tema de esta noche, pues os recordamos que tenemos nuestros concursos. Tenemos el concurso en el que se gana un fin de semana en el balneario de La Ermida con el tema del día. Como todas las noches, os damos un tema y esta noche es ¿y qué me das a cambio? Un poco... A raíz de, bueno, pero si no tenemos sexo, ¿cuál es el sustituto del sexo, ¿no? ¿Y qué me das a cambio? Es el tema de esta noche. Podéis escribir mensajes en Facebook, en Es Sexo, en el Twitter, @esexoradio, o en el correo electrónico, sexo@esradio.fm, y podréis ganar el mensaje que más nos guste un fin de semana en el balneario de La Ermida. Los jueves, en Es la mañana de Federico, sabremos quién se lleva este premio. O sea, que empezad a escribir los mensajes porque los vamos leyendo en un ratito en el programa. Y también tenemos, por supuesto, nuestras grandes mujeres en la historia de España, de Intimina, que es esa marca que precisamente, mira tú, se ocupa pues de algunos de los problemas, en este caso, de las mujeres, algunos de los problemas con los que se puede encontrar una mujer. como el vaginismo o la falta de la dispareunia o la falta de elasticidad en ese músculo del suelo pélvico. Y siempre el premio es la Kegel Smart de Intimina, que es un ejercitador inteligente, es decir, que nos va diciendo si lo hacemos bien o mal ese suelo pélvico. Los músculos del suelo pélvico nos sirven para estar sanas, básicamente, para tener unas relaciones sexuales saludables, para recuperarnos estupendamente bien de un parto, para prepararnos para un parto y para no tener esos desagradabilísimos problemas de pérdidas de orina, que las mujeres pues tenemos cierta tendencia a ellos, ¿no?, por nuestra conformación física. Pues con la Kegel Smart de Intimina vamos a resolver todo esto. www.intimina.com es su página web y su tienda online. Sus productos se pueden encontrar en farmacia, en parafarmacia, y además deciros para vuestra tranquilidad que están aconsejados por médicos y por ginecólogos. Entonces, pues nosotros hacemos este personaje fantasma, os vamos leyendo las pistas y bueno, a ver quién lo adivina, además de Eva. Buscando esta pausa dramática, es que estoy buscando dónde están las pistas.
¿Dónde has escondido la mujer?
¿Dónde he escondido las pistas de la mujer? Porque se las envío a Amalio. Aquí las tengo. No os preocupéis. Primera pista. Nació en Honolulu en el año... No voy a decir el año. Pero nació en Honolulu.
Bueno, su padre... Exótico, claro.
Muy exótico. Su padre era... Ella no es nada exótica, que conste. Su padre era o es, no lo sé, un bioquímico australiano que entonces, cuando nació esta mujer, era estudiante de doctorado en un instituto de investigación médica de la Universidad de Hawái. Poco después, la familia se trasladó a Washington, donde su padre había obtenido una beca del Instituto Nacional de Salud Mental. Hasta los 4 años, esta mujer vivió en Estados Unidos, pero a partir de los 4 años, su familia se trasladó a Australia.
NK.
Es que, de verdad. Es así, señores. Ya lo sabéis vosotros también. Es decir, soy yo imbécil que hago unas pistas que se despiden
dudaba por lo de... cuando ya me han dicho lo de que se trasladó a Australia, pero fíjate que yo pensaba que ella era australiana.
Yo también lo he descubierto haciendo las pistas esta tarde. ¡Ay, Dios mío, que no salgo viva, ¿eh? Segunda pista, su madre la llamaba, esto seguro que no lo sabes, digo yo, Jokulani.
Pues mira, no tengo...
Que es un nombre tradicional.
Pero sí sé cómo se llama su hija, que ella dice que se quedó embarazada porque una catarata la invadió de fertilidad.
¿Esta mujer?
Sí, sí.
¿Así? Su madre la llamaba Jokulani, un nombre tradicional hawaiano que significa estrella celestial. Quizá por eso, con el tiempo, se convertiría en una estrella universal. sexo@esradio.fm. El Facebook es sexo, el Twitter @esexoradio. Tercera pista. No es la única famosa de la familia. De hecho, su hermana Antonia es actriz, periodista y presentadora de televisión australiana, muy conocida por esos lares. Cosa que yo tampoco sabía.
Yo tampoco.
Cuarta pista. Tiene 4 hijos, 2 adoptados, 1 biológico y la última nacida a través de un vientre de alquiler. Obsesionada con su aspecto físico y después de múltiples operaciones de estética, la prensa afirmó que tuvo la cuarta hija con vientre de alquiler porque no quería estropear su cuerpo con un segundo embarazo.
Hombre, es que se le fue completamente a la cabeza.
Completamente.
Y es una pena porque era una mujer bellísima, sí, que se convirtió en una muñeca de cera.
Sí.
Y así sigue.
Bueno, ha mejorado un poquito. Yo la he visto recientemente
vagamente
en una película en la que hacía de princesa. Nefasta película, por cierto, a pesar de que ella es una actriz.
Sí,
fantástica.
Pero las películas que suele protagonizar desde que empezó con esta carrera por el elixir de la eterna, sí, juventud han sido de mal en peor.
Claro, bueno, porque ya no tiene expresión, pero ella misma hizo una rueda de prensa en la que decía que se había puesto enferma
a fuerza, enferma psicológicamente a fuerza sí. de las operaciones de estética, y que recomendaba a todas las mujeres que no lo hicieran. Y ha rebajado mucho la silicona que lleva, pero claro, es que una vez que has hecho esas operaciones, no.
Es que se ha hecho muchas, ¿eh?
Claro, es que no puedes, por mucho que rebajes, pues. Última pista. En el año 2001 grabó a dúo con el cantante británico Robbie Williams una versión de la canción Something Stupid de Frank Sinatra, que tuvo un enorme éxito. De hecho, en Europa alcanzó el número 1. O sea que vamos a escucharla y así mientras os lo pensáis, sexo@radio.fm, el Twitter @sexoradio y el Facebook es sexo. Y la respuesta es Nicole Kidman, claro que sí, así nos lo dice Mercedes Rodríguez, por ejemplo, que adivina, Jorge Edwards también adivina, Sergio Estrada, como todas las noches, buenas noches Sergio, Jesús Isabel también lo adivina, bueno, lo habéis adivinado prácticamente todos.
Pues mira, aquí en Facebook es que están así un poco perezosos, ahora les ha dado por escribir al email. Sí, se está poniendo el mail.
Bueno, Nicole Kidman es la gran mujer en la historia de esta noche. Y vamos con el primer sexo en la calle. Hemos preguntado, ¿crees que mantener activa la vida sexual es fundamental para la buena andadura de un matrimonio o no es tan importante?
Hombre, no sé, yo la forma en la que yo entiendo una pareja, pues desde luego si es necesario tener una buena salud sexual con tu pareja. No sé, luego como cada cual es de una forma, pues yo que sé, puede que haya gente que sí, que no sé, por su forma de ser encuentran el bienestar con su pareja simplemente con la complicidad y con el compartir, no sé, estar juntos y darse cariño, pero en la forma en la que yo entiendo una pareja, desde luego, la buena salud sexual no solo es básica, sino que es necesaria.
es imprescindible. Es decir, en la cámara donde se hablan todas las discusiones, si no conectas ahí, es imposible que conectes en cualquier otra parcela de la vida. Podrás ser muy amiga tuya, pero yo creo que el matrimonio, la pareja, es otra cosa. El sexo es fuente primaria de comunicación, es donde se arreglan todas las peleas en una pareja.
Por supuesto que sí. ¿Cómo no? Claro.
Para que un matrimonio funcione, desde luego la vida sexual es muy importante. Muy importante. No quiere decir que no pueda haber matrimonios felices sin sexo. Claro que los hay. Al menos sin sexo entre ellos. Pero a no ser que seas una especie de asceta, que hayas renunciado al deseo de manera muy precoz, o que seas así de raro, el matrimonio feliz necesita sexo, aunque sea fuera del matrimonio.
Pues yo creo que sí, activa. Tal vez no quiera decir solo tener un orgasmo con la pareja, sino mantener la atracción sexual, el deseo, las miradas, los tocamientos o caricias. Yo creo que eso es muy importante. Si la vida sexual es todo eso, sí, es muy importante.
Fundamental, creo que sí, que es fundamental. Bueno, o en la pareja o en tu vida, pero no tiene por qué. O sea, si no es en la pareja, pues en tu vida creo que sí. O solo, yo que no sé, o sea, creo que sí, claro.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín Vázquez, ¿qué es el jet lag y por qué nos impide dormir?
El jet lag es un cambio que se produce en el reloj interno de aquellas personas que, por trabajo o por placer, hacen viajes de larga duración en avión, por lo que su ciclo del sueño está alterado y no son capaces de dormir, apareciendo síntomas como la fatiga o la irritabilidad.
¿Sería eficaz Dormax en estos casos?
En estos casos, Dormax es el compañero perfecto de viaje. Dormax es un producto natural que, gracias a su composición a base de melatonina y extractos relajantes, equilibra el ciclo del sueño, ayudándonos a dormir y a descansar toda la noche sin interrupciones.
¿Descansar de forma natural después de un largo viaje? Es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
El amor no solo son palabras que se dicen al azar por un momento y sin pensar, son esas otras cosas que se sienten sin hablar, al sonreír, al abrazar. El amor, el amor, el amor, el amor, el amor. A veces nunca llega porque pasa sin llamar, se va buscando a quien amar. A veces cuando llega, llega tarde porque ya hay alguien más en su lugar. El amor, el amor, el amor. El amor no sabe de fronteras, de distancias ni lugar, no tiene edad, puede llegar perdido entre la gente o arrullado en un cantar, por un reír, por un llorar. El amor, el amor, el amor, el amor.
Pues vamos a hablar con el doctor Carlos Balmori, que, como os decía antes, bueno, pues vamos a preguntarle, ¿Cómo es esto de los matrimonios blancos? ¿Qué piensa él al respecto? Y bueno, deciros, recordaros que el doctor Carlos Balmori dirige la unidad de medicina sexual, donde realiza un abordaje de los problemas de salud sexual, tanto de hombres como mujeres, pues de una manera multidisciplinar, que es como hay que abordar estos temas. Es decir, pues tienen tanto un departamento de urología como ginecología y, como, por supuesto, psicología. O sea que, nada, vamos a charlar con él un ratito. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, Ayanta.
Bueno, estamos aquí hablando de matrimonios blancos. Apórtanos tu granito de arena.
Bueno, el tema de los matrimonios blancos, la verdad es que yo creo que había que diferenciar, como ya habéis dicho, entre lo que son los matrimonios, o que se denominan matrimonios blancos, por razones, pues quizá legales, de conveniencia, ¿no? Uh-huh. Y lo que son los reales matrimonios blancos, hablando de sexo, ¿no? Uh-huh. Las personas que bueno, pues juntan su vida, en teoría, dentro del ámbito de lo que tendría que ser un matrimonio, como digamos, concebido, como todo el mundo piensa que es un matrimonio, pero que sin embargo no tienen sexo, ¿no? Entonces esto es una situación pues un poco rara, ¿no? Porque efectivamente la pareja implica sexo, si no, bueno, pues son dos amigos que comparten una vida, una casa o bueno, otros intereses, ¿no? Uh-huh. Entonces pero la verdad es que sí que existen y de hecho yo me he encontrado con casos muy 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 curiosos, porque por ejemplo el llegar a tener una mujer, dos hijos, dentro de un matrimonio blanco, pues es curioso, pero es así. Con los métodos de reproducción asistida, esta pareja pues no mantenía relaciones sexuales, y ella pues concibió sus dos hijos por inseminación, y sin embargo pues no tenía relaciones. Y
bueno, también hay parejas, por ejemplo, de diferentes tendencias sexuales que se juntan y tienen, sí, hijos de esta manera, y parejas,
claro,
muy bien,
claro,
avenidas,
¿no? Sí,
¿eh?
Sí,
¿no?
Sí, efectivamente, pero que el hecho es que ni siquiera hay un contacto sexual, independientemente de que uno pueda o no pueda concebir, ¿no? Que tenga problemas para concebir, sí. Pero el hecho de no tener hijos, en este caso de forma natural, pudiendo, entre comillas, sí, simplemente porque deciden no mantener relaciones, pues efectivamente a todos nos saca un poco de lo que es, bueno, pues lo que todo el mundo piensa que puede ser una relación entre dos personas que se quieren, ¿no? Uh-huh. Que bueno, siempre implica esa actividad sexual, pero en algunas personas no es así. Entonces, sí que es verdad que por ejemplo, hay una psicóloga que se llama Fischer, en el año 88, que ya describió un poco que bueno, todos nos movíamos en una línea en la que nos movíamos entre las personas que podríamos denominar erotofílicas y las erotofóbicas, es decir, las que, bueno, pues sí que tenían una predisposición por la actividad sexual y las que no querían una actividad sexual o no disfrutaban de ella, ¿no? Entonces, efectivamente, todos estamos en esa línea, en un lado o en otro, más cerca de un punto o de otro, y las que están más cerca de la erotofobia, pues pueden entrar en, si efectivamente encuentran una pareja, pues dentro de lo que sería un matrimonio blanco, ¿no? Eso, lo que pasa es que nosotros, bueno, los que trabajamos con todos los problemas de disfunciones sexuales, vemos que en el 100% de los casos, la mayoría de las veces subyacen problemas como pueden ser, pues, un deseo sexual hipoactivo o una aversión al sexo, que ahí también, bueno, pues se pasa de una zona a otra pues fácilmente, ¿no? O sea, de un trastorno, por ejemplo, de la excitación sexual, pues acaba produciendo, pasado el tiempo, pues una aversión al sexo, porque, bueno, pues que no se disfruta, se ve que va uno teniendo problemas y se va inhibiendo el deseo sexual, ¿no? Es
también
lo que
puede haber problemas físicos, ¿no? O sea, que me imagino que alguien que tiene, una mujer que tiene vaginismo, por ejemplo,
claro,
¿no? Que es la incapacidad posibilidad de ser penetrada.
Sí.
O un hombre que tiene una eyaculación precoz que no consigue controlar de ninguna manera y entonces cualquier encuentro sexual se convierte en algo que le produce angustia, que le agobia, es lógico pensar que este tipo de personas, por poner un ejemplo, ¿no?
Claro.
Pues llega un momento que si no pueden resolver esta problemática, pues dicen, bueno, mira, a mí es que el sexo no me interesa.
Claro, efectivamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso del vaginismo, que es el más quizá conocido, el vaginismo, efectivamente hay que descartar las causas físicas, porque si encontramos una causa física, generalmente suele ser pues eso, lo que se llama una dispareunia, que es pues dolor en las relaciones sexuales, porque suele haber algo físico, efectivamente, pues alguna lesión a nivel vaginal, alguna alteración a nivel de interna pélvica, pero cuando hablamos de vaginismo es un rechazo de tipo fóbico a la relación sexual. Generalmente eso está muy, muy clásicamente muy muy descrito qué tipo de personas, qué tipo de mujeres son las que sufren, no las que han tenido, no necesariamente, pero bueno, un porcentaje alto, pues traumas sexuales en la infancia, abuso sexual, con ambientes familiares represivos, con actitudes sexuales pues negativas, que tienen también creencias erróneas sobre el sexo o imágenes aterradoras sobre el sexo y sentimientos de culpa, de depresión. Todo eso les produce inhibirse en las relaciones sexuales, que acaban desarrollando, pues eso, un como síntomas físicos, pues efectivamente como que tienen algo ahí, esas contracciones vaginales. Entonces, bueno, lo primero que tienes que hacer efectivamente siempre en un tratamiento es descartar las causas físicas y luego pues ir investigando, rascando sobre todo esto, que muchas veces la persona no es consciente de que tiene esos traumas o esos pensamientos, ¿no? Y es lo que se trabaja luego pues en lo que es la psicoterapia conductual. Y a nivel del varón, pues pasa lo mismo con la eyaculación precoz, por ejemplo. Es un problema que también tiene sus causas físicas menores, pero tiene también sus causas físicas que hay que descartar, pero la mayoría de las veces los problemas de eyaculación precoz vienen pues de una actitud que se ha ido desarrollando con el tiempo o que se ha ido acentuando con el tiempo y que efectivamente lo que produce luego al final es un rechazo y una evitación de las relaciones sexuales. Y entonces, bueno, pues si los dos llegan al acuerdo de que es mejor a lo mejor no tratar ese problema y la convivencia sin sexo es buena, bueno, pues también tampoco hay que empeñarse, ¿no?, en intentar crear un problema donde no lo hay. Pero la verdad es que al final siempre alguno de los dos en una pareja de este tipo seguramente está sufriendo un poco.
O sea, que tú consideras que la decisión de no mantener sexo en una pareja o incluso a lo largo de una vida entera no es una decisión que uno toma así de un modo sereno porque a lo mejor, bueno, pues no te apetece, no te interesa, perteneces a, ¿cómo lo has llamado?, a los erotofóbicos.
A los erotofóbicos.
O sea, tú consideras que en cualquier caso es un problema y que habría que intentar resolverlo.
Claro, o sea, es lo que digo. Evidentemente puede que no le cree problemas, pero fisiológicamente un hombre y una mujer se atraen y siempre surge esa chispa. Si evidentemente los dos llegan al acuerdo de que son felices sin sexo, bueno, pues evidentemente no les vas a, o no tienes que crear ese problema de que lo necesitan, ¿no?
Sí.
No hay que vender a todo el mundo sexo.
Lo mismo,
pero,
¿no? Sí.
Pero sí que, generalmente, hombre, y claro, nosotros vemos generalmente la gente que sí que acude porque
tienen un problema,
tienen
obviamente.
Un problema,
sí.
¿No? No vemos al que no tiene problemas. Entonces, por los estudios que hacemos y tal, pues al final, aunque consideran muchas veces en estas parejas que, bueno, que no tienen problemas, que están felices, siempre a lo mejor hay uno que sí que tiene absolutamente el convencimiento de esa situación y no le crea mayor problema, pero hay otro que, bueno, pues siempre intenta a lo mejor buscar un poquito si eso se puede minimizar de alguna forma,
sí,
o solucionar de alguna forma.
Los problemas de este tipo, hablamos de vaginismo, de eyaculación precoz o de impotencia, ya sé que están generados por diferentes, o sea, el elemento que dispara el problema muchas veces es diferente, ¿no? Que sí. Ahora estamos generalizando, pero bueno, no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? En estos minutos que tenemos. ¿Son en general resolvibles?
Sí, son resolvibles. Lo que hay que ser siempre muy conscientes que no son soluciones fáciles, no son soluciones de una pastilla o de una sesión de psicoterapia y se acabó, ¿no? Uh-huh. Generalmente, la mayoría de las veces, estos pacientes suelen tardar en buscar solución. Y ese tiempo que tardan en buscar solución, pues también se ve luego relacionado con el tiempo de recuperación. Cuanto más tarde se vengan a intentar hablar de ese problema y tal, pues más tiempo habrá pasado, más interiorizado todas sus actitudes, pues eso, en este caso, pues de evitación, de aversión, de ese deseo hipoactivo. Entonces, más cuesta un poquito el salir de ahí, pero efectivamente tienen solución. Sí que también, pues eso, poniendo de su parte.
Recomendamos pues desde aquí a todos los amigos de la noche que nos escuchan que no esperen, que de la misma manera que si uno tiene tos o se encuentra mal, acude a un médico, pues si uno ve que empieza a tener algún tipo de problema sexual, alguna preocupación, pues que acuda, ¿no? A un médico que le pueda ayudar y con la misma celeridad que en otras cuestiones.
Sí, porque luego cuando te viene a la consulta, la mayoría de las veces es eso, todo el mundo piensa que, bueno, pues ya se me pasará, si esto es una cosa transitoria y tal, y bueno, pues efectivamente luego se va entrando en esa dinámica de bueno, de apatía, de falta de buscar soluciones, que en el caso de tener pareja, pues la pareja también entra en esa dinámica de, bueno, pues ya no hago nada más. Uh-huh.
Y bueno, sí, de desánimo.
De desánimos y de que entramos en que admitimos esta convivencia que tenemos ahora, ¿no? Hombre, luego también te encuentras, pues efectivamente, el que hay relaciones que también se rompen por estas circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya es más dramático.
Claro. Pues, Carlos, muchísimas gracias por tu contribución esta noche y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Yanta. Bueno.
E amei a de mim muito mais do que devia amar. E chorei ao sentir que iria sofrer e me desesperar. Foi então que da minha infinita tristeza aconteceu você. Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais. Nunca mais, porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Encontrei em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais, nunca mais, porque o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. O amor é a coisa mais triste quando se desfaz.
Y a propósito de matrimonios blancos, tenemos un noticiero ardiente, pues...
Al respecto.
De hecho, el primer titular dice así: desmantelan un grupo acusado de concertar matrimonios blancos de marroquíes y españoles.
La Policía Nacional ha desmantelado en El Ejido, en Almería, un grupo organizado al que se acusa de concertar matrimonios de ciudadanos marroquíes para regularizar su situación administrativa en el país a cambio de cuantías que rondaban los 3.000 euros por el enlace. Además, solían pagar otros 3.000 euros una vez obtenían el permiso de residencia. La operación se ha saldado con la detención de dos personas de nacionalidad española y la imputación de 5 marroquíes, 2 españolas y una holandesa. Los ciudadanos españoles, miembros de una misma familia, están acusados de organizar el matrimonio de 4 de sus miembros con ciudadanos marroquíes y un quinto matrimonio entre un marroquí y una holandesa. Según ha informado la comisaría provincial, los detenidos presuntamente ponían en contacto a ciudadanos extranjeros de nacionalidad marroquí que deseaban regularizar su situación administrativa en España con españoles o ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea.
¿Megan Fox atrapada en un matrimonio sin sexo?
La revista sensacionalista Star publicaba hace poco un artículo que titulaba «El matrimonio sin sexo de Megan y Brian», donde aseguraban que la pareja había perdido la chispa y que era una cuestión de tiempo antes de que acaben las cosas por su bien. Se quieren mucho, pero la paternidad es algo a lo que dedican demasiado tiempo. Ahora mismo no hay ni afecto. Se han convertido en meros compañeros de habitación y eso no es bueno para ninguno de los dos, rezaba el artículo. Estas declaraciones de Star no son meros rumores, todo parte de una entrevista que la revista Cosmopolitan hizo a Megan Fox y en la que la actriz hablaba de su vida sexual y lo difícil que es compaginarla con ser madre de dos hijos.
Mujer británica busca hombre para matrimonio sin sexo.
Odio el sexo y he decidido que no me someteré a la tortura de nuevo. Las resueltas palabras son propiedad de Lisa Smith, una británica de 29 años, que el año pasado publicó un artículo en el Daily Mail para dar a conocer al mundo y de paso a sus más cercanos que las relaciones íntimas con un hombre no van con ella y que ha resuelto vivir sin ellas por el resto de su vida. Su confesión causó revuelo en la sociedad británica y aunque sirvió para conocer la realidad de otras personas que se sienten igual que ella, también se ha visto obligada a recibir comentarios del tipo «no puedes conseguir un hombre y así es como lo escondes». En una entrevista en el programa ITV, This Morning, la mujer afirmó sentirse frustrada al oír que le dicen «no ha conocido al hombre correcto», «no lo está haciendo bien» o «quizá le gustan las mujeres pero no se ha dado cuenta». Sin embargo, Lisa tiene claras sus preferencias sexuales y asegura que no siente atracción física por personas de su mismo género, sino que, por el contrario, gusta de los hombres y de su compañía. De hecho, en su vida amorosa ha tenido 3 parejas, con 2 de las cuales incluso se ha ido a vivir. Pero las relaciones se han vuelto insostenibles cuando su repulsión por el sexo ha sido más que el amor por ellos.
My nights, I wanna cry and I my tears have been used all on another love, another love. All my tears have been used all.
El imperio de los sin sexo, Japón.
Por supuesto.
No podía ser otro lugar.
No, pero y además esto es un juego de palabras. Me imagino esto es el nombre de un documental maravilloso que te explica toda la, bueno, todos los inextricables caminos de la, del sexo en Japón y todas esas dicotomías con las que viven allí los japoneses, que el imperio de los sin sexo es como la contraposición al imperio de los sentidos, esa famosísima película.
Donde, japonesa también.
Japonesa, donde yo creo que todo era sexo, ¿no? O preparación del sexo, o sexo en sí mismo, o poscoito, o
deseo. Todo era
sexo,
un sexo bastante brutal, porque parece siempre, por lo menos esa es la imagen que nos dan, que los nipones, o nada o todo, no hay medias tintas, ¿no? En este caso, Japón ostenta el récord mundial de abstinencia sexual, al menos en lo que a la pareja se refiere.
Fíjate, qué orgullo. Entre el 60 y el 70% de las parejas de más de 40 años no mantienen relaciones. O sea, el más o menos entre el 60 y el 70.
Bueno, pero es que tenemos que no sé si está este dato aquí, pero Japón sigue siendo un país en el que una parte considerable de los matrimonios son concertados por agencias matrimoniales. Es decir,
pues
el joven japonés, una vez que ha terminado de estudiar, que ya está asentado y tal, ha de casarse y
hay que buscarle una esposa.
Una esposa y tener dos hijos, tampoco muchos más, ¿no? Pero dos sí. Entonces es todo un concepto completamente diferente. Y luego vemos aquello de que es un país de grandes contrastes, porque al mismo tiempo tiene una industria de juguetería erótica y de todos los posibles cosas.
Todo lo imaginable y lo inimaginable también.
Está en Japón, sí. Y por ejemplo, también los hoteles, los love, ¿cómo se
love
llama?
Hotel.
El love hotel, es decir, sí. Esos hoteles, esas habitaciones que se alquilan por horas para tener una relación sexual, pues también parece ser que en Japón está muy de moda y hay muchísima disponibilidad, cosa que, por ejemplo, en España es algo que se da muy poco, ¿no? Y solo quizá en Madrid y en Barcelona. O sea que, bueno, que es un país difícil de entender. ¿Algún dato más?
Pues, por ejemplo, gran parte de la actividad sexual se desarrolla en los supermercados del porno, teniendo en cuenta que la sexualidad puebla las casas, pues claro, habrá que irse a otro lado. El Instituto Nacional de Sexología japonés define con el término sexless, es decir, sin sexo, a las parejas que mantienen relaciones amorosas con una frecuencia inferior a una vez al mes. El 37%...
Para esto no hay que ser japoneses, ¿eh?
No, una vez al mes, yo creo que
occidentales
hay, no, pero y que además es que una vez al mes, yo creo que hay muchas parejas que no practican desde hace años el sexo una vez al mes. El 37% de las mujeres japonesas se reconocen como abstinentes, pero diversos informes demuestran que el porcentaje es mucho mayor. La famosa terapeuta nipona llamada Mayumi Futamatsu asegura que la experiencia en su consulta le confirma que entre el 60 y el 70% de las parejas, como decíamos antes, de más de 40 años, no mantiene relaciones sexuales. Pero esta situación no es en absoluto nueva en Japón. Por ejemplo, tenemos el caso, uno de los casos que también cuenta este maravilloso documental, El Imperio de los Sin Sexo. Yoko, una esteticista de 39 años, cuenta que cuando se casó, se fue de viaje de novios con su marido durante 10 días y no pasó nada. Hasta el tercer año de casados, no empezaron a hacer el amor 3 o 4 veces al año. Siempre se lo pedía ella a él y al final, él se fue a dormir a otra habitación.
Agotado.
No, claro, agotado, tener que estar siempre peleando, ¿no? Y además atemorizado, porque claro, si tú no quieres hacer algo y te vas a encontrar con la matraca de que pues yo sí quiero.
De hecho, existe una palabra que parece ser que se repite muchísimo entre los varones nipones, que es mendukosai, que en castellano significa estoy cansado, y que resulta incontestable cuando se habla de sexo. Es decir, que si vais a Japón y os dicen mendukosai, ni lo intentéis porque no hay ninguna...
Porque no hay nada que hacer.
No hay ninguna... nada, no se puede hacer nada. La sexualidad conyugal está en peligro, pero como decíamos, sin embargo... la industria del sexo va viento en popa.
Exactamente. En Japón el sexo está por todas partes. Se anuncia, se exhibe, se paga. Y además se ha elevado a industria nacional moviendo 20.000 millones de euros al año. Es decir, el 1% del Producto Interior Bruto. Gran parte de la actividad sexual se desarrolla en las cabinas de los videobox, que son una especie de hipermercados del sexo, que tienen una oferta ilimitada de películas porno a los que acuden hombres cuando salen del trabajo. No me extraña que luego estén
agotados.
Sí. Mendusaki. Allí pasan un par de horas.
Mendukosai.
Allí los hombres pasan pues alrededor de un par de horas antes de ir a casa o la noche entera. Si es que pierden el último metro, no sé si voluntaria o involuntariamente.
O sea, que digamos que en realidad tienen otros intereses.
Exactamente.
Que van más allá del amor conyugal.
Sí, mucho más allá.
La industria se ha adaptado a la demanda y en el mercado japonés hay todo lo necesario e inimaginable para satisfacer pues al solitario más acérrimo. Yo quiero a mi novia, dice Fumillo, un habitual de los videobox, pero cuando llego a casa y ella quiere hacer el amor, me cansa, mendukosai, el solo hecho de pensar que la tengo que hacer gozar. Es un poco un concepto un poco individualista.
Bueno, un concepto un tanto individualista. Está visto
se pasa del onanismo al individualismo feroz.
Esperemos que no sea el camino. De todas maneras, el imperio de los insexo se destaca que la gran oferta erótica no hace aumentar el número de separaciones matrimoniales. Los divorcios son muy poco frecuentes y la mayoría de las parejas sin sexo son extremadamente duras.
Bueno, claro, porque no hay conflicto ninguno, a ninguno de los dos les apetece practicar el sexo, tienen una casa, una familia, no se ven nunca. Nunca se van de vacaciones porque los japoneses
no
se van de
trabajar.
Vacaciones una semana al año. Por lo tanto, es que no hay momento para pelearse.
No hay ficción. Él pierde el último metro de manera habitual, por lo cual pasa la noche en un videobox.
En un videobox, y si llega a casa, está mendukosai y se va a dormir, se toma su platito de arroz y a la cama, pues nada. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos sustituir todo esto? Pues con los gatos. Los gatos, sin duda, son una cura para la soledad.
Exactamente. En 20 años el número de solteros se ha duplicado y los animales domésticos se han convertido en los nuevos compañeros, pero no en casa.
De hecho los llevan en carritos y en carritos de carricoches de niños y con todos vestiditos y con su gorrito para que no...
Con su camiseta y su canesú.
Su camiseta y su pañal y todo y con gorritos para que no les dé una insolación, ¿eh?
Pues bueno, no solo eso, sino que además existen los necocafés, que son lugares donde acuden solitarios en busca de contacto y afecto de los gatos. Pero es que esto no hay que irse a Japón. Te puedes ir a la calle Argumosa en Lavapiés y te encuentras con la gatoteca.
Sí.
Que es exactamente el mismo concepto de lugar.
Es que el tema de las mascotas se convierte, es verdad, en un sustituto de un montón de cosas, de lo que uno le meta en ese... En ese animalillo, por otra parte, deliciosos animalillos, ¿no? Pero es verdad que...
Que no tienen culpa de nada.
Que no tienen culpa de nada, pero se convierten así como en el centro de la atención absoluta. En fin, dicho esto, pues vamos a charlar un ratito con Mila Kawe.
Pues con Mila Kawe, que además hemos tenido el placer de que haya colaborado con nosotras en multitud de ocasiones y esperemos que siga siendo así. Mila Kawe es una psicóloga que trabaja ahora mismo en el Centro de Psicología Álava Reyes y además que ha sacado hace bien poquito un libro del que estuvimos hablando este verano que se llama Amor del Bueno y que está editado por la editorial JDJ Editores.
Y que recomendamos su lectura, desde luego. Buenas noches, Mila.
Hola, buenas noches.
Bienvenida de nuevo a Es Sexo.
un placer para mí estar con vosotros.
Es un placer también para nosotras porque consigues que entendamos fenómenos que a veces no son tan no están tan claros. Ajá. Esta noche hablamos de los matrimonios blancos, es decir, pues de aquellos matrimonios que o bien no se han consumado desde el punto de vista sexual nunca, porque nunca ha habido Ajá. intención de hacerlo, o bien, bueno, pues a lo mejor se han consumado solo concretamente para tener unos hijos, quizá, ¿no? Entonces, queríamos saber, desde el punto de vista psicológico, qué opinión te merecen este tipo de parejas, ¿no? Y cuál es su futuro, porque en un momento en el que parece que triunfa el amor, en el que, en este siglo, ¿no?, en el que las parejas, si no están formadas a través del amor, es como nos resulta algo muy muy extraño y casi anticuado, resulta que ahora de pronto se ven cada vez más opciones diferentes que además funcionan.
Pero fíjate, tal y como hablaba en el libro, estamos confundiendo. Sexualidad no es amor. Mm. Es verdad que tenemos el cliché de que una relación perfecta es en la que hay ese sentimiento de amor, una buena sexualidad, una buena convivencia, un buen entendimiento, pero no todas las parejas son así. También hemos hablado en otras ocasiones que las relaciones de pareja son un traje hecho a medida y hay parejas en las que hay amor, mucho amor y además del bueno, pero no hay sexo. O bien porque los dos sean asexuales, no tienen esa intensidad sexual. Hay parejas que coinciden. Tú fíjate que para nosotros lo que es problemático no es que una pareja sea muy sexual o poco sexual, sino realmente si hay una buena compenetración. Cuando hay una diferencia en los ritmos sexuales es cuando estamos ante un problema, pero no porque no tengan o porque tengan en exceso, sino por si realmente la pareja se compenetra en ese ritmo, en ese deseo, en esa intensidad. Y a veces las que tienen mucho, pues mira, fantástico. Las que no tienen nada, si están los dos felices, fantástico. Y el problema está cuando uno tiene más deseo y el otro menos. Me da igual que sea el hombre o la mujer. Yo creo que al mito este de me duele la cabeza, hoy en día tenemos bastante de estoy estresado. Y el estrés, la libido, ya sabes, lo dejamos por los suelos, uh-huh. lo suele dejar. Entonces, bueno, que todo esto es como un traje hecho a medida, que nadie habla, por supuesto, de qué relaciones tiene sexualmente con su pareja, ni lo van cantando a los cuatro vientos, pero la verdad es que hay mucha variabilidad en las parejas. Nosotros las conocemos, pero no es problemático siempre que las dos personas estén de acuerdo y se sientan felices.
¿Y tú crees que está habiendo un cambio de tendencia? Porque al mismo tiempo que se abre cada vez más el abanico de posibilidades dentro de la formación de una pareja, ¿no? Estamos en un momento de liberación no solo sexual, sino también sentimental. Podemos casarnos, podemos descasarnos si ese matrimonio no nos convence o no nos hace bien. Podemos tener apetencias sexuales diferentes. Nos puede gustar un hombre, también nos puede gustar una mujer, nos pueden gustar ambos. Entonces, incluso podemos pensar en que lo nuestro no es tener solo una pareja, sino varias, ¿no? Tal y como hablamos cuando hablamos del poliamor,
¿verdad? El poliamor, sí, sí, cierto.
Del que también se habla mucho. En fin, que hay opciones ya para aburrir, ¿no? Hemos pasado de antaño, ¿no?, de matrimonios que se formaban por conveniencia, muchas veces por una conveniencia económica, a otros, los de ahora, que se forman, pues, por otro tipo de razones completamente diferentes. ¿Por qué
fíjate que también de eso hablo en el libro, en los nuevos modelos de pareja. A mí me parece fabuloso. Es decir, teníamos un modelo estándar para todos que la verdad no le venía bien a todo el mundo. Que hayamos abierto el abanico de opciones no quiere decir que el modelo tradicional no sirva. Sirve y bastante. A quien le sirva. Lo que pasa que también queríamos esa libertad de que nadie me puede obligar a casarme como se hacía tradicionalmente, etcétera, o casarme por unos parámetros X con unas exigencias sociales X. Queríamos esa libertad, pero es que esa libertad también implica una cierta dificultad. Primero me tengo que conocer yo. ¿Qué es lo que quiero? Tener paciencia para elegir, porque no va a ser fácil encontrar a esa persona que se ajuste a mí. No me va a servir cualquiera. Tengo que invertir un poquito más de tiempo en encontrar a esa persona que con la que yo pueda vivir ese tipo de vida que yo considero que para mí es feliz. Entonces, es muy fácil cuando nos dicen, mira, este es el modelo y tal, bueno, nos podemos quejar, pero tenemos como una estructura, un andamiaje, y cuando nos dicen, vale, no hay andamiaje, bien, todos están contentos, pero, ahora es un poquito más difícil. Cuesta más encontrar pareja, que es lo que está ocurriendo ahora. Hay una tendencia enseguida que en cuanto encontramos pareja, tendemos al modelo tradicional en vez de abrirnos a experimentar todo esto que tú estabas diciendo. Y poquito a poco se va consiguiendo. Yo, por ejemplo, ahora cada vez más vemos muchos modelos de pareja. Por ejemplo, ahora que hay parejas con hijos, pues no es necesario irse enseguida todos a vivir juntos con niños de uno o de otro, que por lo general suelen reventar la relación de pareja. Es muy difícil educar a niños que vienen de padres distintos, que se lleven bien y además llevarse bien con los ex o con varios ex por cada parte. Entonces hay que tener un poquito más de paciencia. Y sobre todo no tener la expectativa de que va a funcionar todo como el modelo tradicional. Estamos haciendo algo completamente distinto. A mí me parece fabuloso porque todo esto lo que también supone es vamos a ser más responsables con nosotros mismos, vamos a conocernos mejor y vamos a hacer relaciones quizá más honestas.
En esto de los matrimonios blancos, ¿en qué momento? Porque hay un porcentaje, la verdad me ha parecido sorprendente, si bien son estudios difíciles de realizar, ¿no? Porque efectivamente cada pareja es un mundo, como tú dices, es un traje hecho a medida y consecuentemente pues es un misterio también, ¿no? Porque muchas veces estos estudios se hacen pues cuando una pareja acude a un psicólogo, es decir, cuando se supone que hay algún problema que deben resolver, o cuando no consiguen tener relaciones sexuales por las razones que sean y quieren tener descendencia, ¿no? Por lo tanto, ya el estudio ya puede estar un poco sesgado en el sentido de que son ya parejas, eso, que presentan algún problema, ¿no? Pero me imagino que habrá un montón de parejas que no comparten sexo, comparten otros muchos aspectos de su vida y que no sienten que esto es un problema, ¿no? A menos que la sociedad no te haga sentir que es un problema, porque el sexo, aunque quizá lo practiquemos poco, está muy presente, ¿no?, en este occidente nuestro.
Pero fíjate que también es un síntoma porque nosotros vemos cada vez más parejas muy estresadas, muy cansadas. Para tener relaciones sexuales uno tiene que estar relajado, pero no agotado. No te apetece ni agotado ni agotada. Y vemos con mucha frecuencia parejas que tienen una frecuencia sexual muy baja, una vez al mes, dos veces al mes. Empieza a ser casi lo habitual en parejas relativamente jóvenes, ¿eh? No te estoy hablando de personas, de parejas mayores. Entonces, es lógico, es decir, hay ese agotamiento, pero luego la mente te pide sexo, como tú estabas diciendo. Y fíjate que no es incompatible precisamente que haya tanto sexo presente externamente, porque probablemente se está practicando poco en casa. Necesitamos la estimulación externa porque en casa, después de haber puesto a los niños a bañar, después de volver agotados, después de hablar de los problemas que tenemos en casa, lo que te apetece es meterte en la cama y dormirte, y a lo mejor mentalmente sí tienes ganas, pero es que físicamente no, ni puedes, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es tan extraño, pero parejas asexuales o con poco sexo ha habido toda la vida. Yo creo que ahora tenemos estos factores, los que estábamos hablando, el que estamos abriéndonos a nuevos modelos, en los que ya hay gente que no tiene ese deseo sexual tan alto y no pasa nada y busca parejas que sean compatibles, o luego lo que estábamos hablando ahora, que es que realmente los niveles de estrés, yo de verdad cuando hay parejas que me cuentan su día a día, me lo están contando y yo me agoto. Pero digamos, también lo hemos vivido nosotras, que no estamos fuera de toda esta vorágine, y que realmente es que cuando llega el momento de tener relaciones con tu pareja, o te marchas un fin de semana y dejas niños, obligaciones y móviles en cualquier parte, realmente uno está agotado. Y realmente para tener relaciones sexuales frecuentes uno puede estar cansado, pero no con los niveles de agotamiento que se tiene ahora.
Pensaba el otro día cuando estaba cuando estábamos preparando el programa que realmente en la cuestión económica, Mila, porque pensaba que ha habido un empobrecimiento, ¿no?, evidente en las economías y en los bolsillos de todos nosotros, por lo menos en este lado del mundo. Hay quien lo ha vivido de una forma más trágica y quien menos, pero bueno, nadie se ha librado de esta crisis. Y entonces pensaba, en relación a los matrimonios blancos, que en realidad la elección de pareja en las clases sociales más pudientes económicamente siempre, y de algún modo sigue así, sigue siendo, han intentado buscar parejas que hicieran florecer ese dinero. Es decir, hay solo hay excepciones, que de hecho son las que de las que se hacen películas y se escriben novelas, ¿no? Pero en realidad, si uno piensa en esa capa social, ellos sí que siguen, o por lo menos esa impresión tengo yo, buscando alguien que esté al mismo nivel, económicamente hablando, o superior. Y esto parece un poco como una elección de pareja como las del pasado, ¿no? Es decir, que los pobres se casaban con los pobres, los ricos con los ricos, y si uno interrumpía esa manera de hacer, era una especie de escándalo. Y entonces me llama la atención, porque esto ahora sigue siendo así, cuando en realidad en todo el resto de personas, que son o somos la mayoría, están utilizando otros parámetros completamente diferentes a la hora de elegir una pareja. ¿Por qué crees que se da esta situación?
Claro. A ver, aquí nos iríamos ya a cuestiones antropológicas históricas, es decir, el matrimonio siempre ha sido, o en un inicio, quizá eran contratos familiares, es decir, te integrabas en otra familia y lo que había que hacer era como los reinos, pues que se unían el reino de Castilla y Aragón, pues en las familias a otro nivel pasaba algo parecido, ¿no? Sí. O sea, tenemos que procurar, y además fíjate que antes los matrimonios se hacían para sacar adelante un proyecto familiar y social. El proyecto afectivo de si nos queremos o no, no era prioritario. Lo que pasaba en esas parejas es que, bueno, con el tiempo, si aprendemos a respetarnos, probablemente aprenderemos a amarnos, que en muchas parejas ocurría, ¿eh? A veces ese saber estar, había unas normas de comportamiento del marido respecto a la mujer y de la mujer respecto al marido, los ideales, que si se cumplían, esas personas podían acabar realmente queriéndose de corazón. Pero no se empezaban las parejas con ese objetivo, sino con el objetivo familiar o social, ¿no? Entonces, lógicamente, se buscaba que la persona que fuera a educar a tus hijos, tu mujer, pues tuviera más o menos un mismo nivel educativo que tú para enseñar al nivel social al que te movías, sea cual sea, ¿no?
Sí.
Porque en clases más altas quizá otros estatus, otras formas sociales pueden no encajar, pero lo mismo que en clases más bajas no encajan formas de otras capas de la sociedad, a no ser que se adapten unas a otras. Pero ahora se ha sublimado mucho el tema del amor, pero hoy en día seguimos viendo que muchas parejas siguen manteniéndose por el miedo a la soledad, porque las mujeres sobre todo saben que cambian de estatus social y los hombres saben también que están mejor vistos si son hombres casados, por lo menos en las empresas, que si son hombres solteros.
Y que viven más, por lo visto.
Y viven más también, pues porque sí. Es más cómodo, es que la vida en buena compañía, pues es más fácil, te facilita y te quita mucho estrés, ¿no? Entonces, bueno, estamos sublimando mucho del amor, el tema del amor, pero realmente los matrimonios, no te voy a decir todos, pero en gran parte o en gran número, no se mantienen solo por el amor como sentimiento. Probablemente exista el cariño. En las parejas en las que exista el respeto, es muy probable que funcionen muy bien. Porque se tienen ese amor como sentimiento, no ese enamoramiento como pareja, pero sí se quieren y además intentan hacerse felices. A lo mejor no existe el sexo, que es de lo que estamos hablando ahora, pero saben compensar unas cosas con otras. Bueno, tenemos un buen estatus social, hemos sacado adelante nuestra familia, nos entendemos bien. Bueno, pues si no hay sexualidad, ¿qué se debe hacer? Hay otras parejas que tienen que renunciar a otras cosas, ¿no? Pero bueno, van funcionando así y no está mal. O sea, ya te digo que luego realmente el por qué y el cómo funciona cada pareja, nosotros vemos muchísimos casos a diario y de verdad que hay tantos matices. Y sobre todo de la sexualidad, que la gente no habla, nos habla a nosotros, y luego cómo se acaban las parejas adaptando, pues la verdad es que es francamente curioso y a veces francamente bonito, ¿no? Y porque ves realmente que la sexualidad no lo es todo, es muy importante. Hay parejas en las que si no funciona la sexualidad es probable que acaben separándose, pero no necesariamente todas. Hay muchos factores en lo que es la convivencia de pareja. Lo que se está haciendo es un proyecto vital y el sexo es deseable, pero a veces no es lo único.
Mila, muchísimas gracias.
Ya, gracias a vosotros. Sobre todo que se sientan tranquilas las parejas que están cómodas, que están a gusto, que la exigencia social, como tú decías antes, bueno, puede ser social, pero lo importante es que ellos sepan que si están felices y que si el proyecto que ellos han formado a ellos les parece bien, no tienen que dar cuentas a nadie y de su intimidad, haya sexo, los únicos responsables son ellos y si están bien, adelante. O sea, que no se dejen influir por lo que la sociedad va a decir. La sociedad no tiene nada que decir de lo que pase de puertas para adentro.
Mila, pues gracias, buenas noches y creo que mañana te volvemos a tener con nosotras para hablar de la pasión, tú fíjate.
¡Wow! ¡Qué interesante! Pues mañana nos vemos.
Mañana más.
Venga, gracias, un abrazo.
Piensa en el placer.
En el tuyo.
En el nuestro.
Piensa en el poder de los sentidos.
En sentir al máximo.
Contigo.
Piensa en algo discreto, muy suave, muy íntimo.
En algo bello y muy excitante.
Y ahora no pienses, siéntelo.
Siéntelo.
Objetos de placer exquisito.
Bailelo.
Intimina, la primera marca dedicada exclusivamente al cuidado íntimo femenino en cada una de las etapas de nuestra vida, quiere cuidarnos en uno de nuestros momentos más delicados, la menstruación. Con su copa menstrual Lily Cup, ofrece la mejor alternativa a los tampones y compresas. Sin alergias, sin irritación y sin sequedad, Intimina te proporciona gracias a Lily Cup todo lo que necesitas para un periodo cómodo, seguridad e higiene. Prepárate para experimentar un antes y un después en tu menstruación. Lily Cup. ¿Te apuntas al cambio?
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Ya han llegado varios correos al hilo del tema que estamos del que estamos hablando esta noche. Por ejemplo, Jorge Edwards dice: ¿qué ocurre con los matrimonios en los que la mujer ha sufrido ablación, traumas, etcétera, ¿no?
Mira, yo me acuerdo de una de las mujeres que desgraciadamente habían sufrido ablación. No recuerdo cómo se llamaba, pero era una mujer que escribió, no sé si uno o dos libros, acerca de este horripilante fenómeno.
Sí, es una modelo.
Una modelo,
muy guapa,
sí.
Somalí.
Sí, somalí. No recuerdo el nombre, sí. Pero ella hablaba de la posibilidad para ese tipo de mujeres de formarse en el descubrimiento de un nuevo cuerpo que no era el que biológicamente tenían por defecto, pero donde también podían sacar placer, ¿no?, mediante la práctica del sexo.
Bueno, en las mutilaciones o en los problemas, en las mutilaciones, como es una ablación, que no deja de ser una mutilación del clítoris y en algunos casos incluso de los labios vaginales completos de la mujer, que se los...
Claro, supongo que habrá niveles. Me imagino que a lo mejor si la mutilación ha llegado prácticamente a toda la zona genital, pues bueno, habrá que encontrar el placer en otro lado, ¿no?, en las genitales. Pero,
sí, pero...
si la mutilación es simplemente del clítoris... Yo recuerdo que ella hablaba de, bueno, pues de que podía,
sí,
haber manera.
Lo que quiero decir es que también personas que tienen alguna discapacidad o enfermedad y tal, que consiguen trasladar pues sus sensaciones sexuales, no necesariamente en los genitales, sino en otros lugares del cuerpo, lo cual, bueno, pues no significa que, claro, en el caso de la ablación, pues desde luego es una auténtica aberración, ¿no? Lo que se le hace a estas mujeres. Pero bueno, eso pues tendrán que... Porque claro, no es solo el hecho de que te hayan quitado el clítoris, sino el trauma sexual que eso supone.
Sí,
todo,
bueno,
¿no?
Me imagino,
o sea,
que debe
son cuadros
de ser muy algo extremos, muy poco agradable, ¿no? Y que no te apetezca prácticamente nada.
De todas maneras, Jorge, como siempre decimos, el sexo está en la cabeza y no en el pene o en la vagina. Pues bueno, pues hay que entenderlo como tal. Antonio López dice: son raros, poco que ver con nosotros.
Supongo que se referirá a los japoneses.
A los japoneses. Y también dice: si conociesen el sexo tántrico, ¿existirían estos problemas? Pienso que no. Amor y sexo pueden ir de la mano, de 0 a 100%, desde luego. Pero bueno, o sea, estamos hablando de problemas y también del no problema, que es un poco lo que nos contaba ahora Mila Kawe, ¿no? Que parejas hay muchas y que cada pareja está hecha a la medida y que tampoco tenemos que entenderlo todo solo desde nuestro punto de vista, ¿no? Sino que hay varias opciones y varias formas diferentes de entender la pareja. El tema de hoy es... ¿cuál es el tema de hoy?
¿Y qué me das a cambio?
¿Y qué me das a cambio? Porque aquí, claro, algún sustituto necesitaremos, por lo menos los que
nos quieren y no pueden
practicar el sexo, ¿no?
Sí, pero bueno, si tú encuentras una pareja a la que también le gusta, está todo bien.
Ah, no, todo estupendo.
Si tú encuentras una pareja,
como todo,
claro, a la que no le gusta y a ti sí, ay, entonces ahí es cuando empieza, me imagino, el gran conflicto.
Gran conflicto, porque los conflictos sexuales, cuando los hay, son grandes, no son pequeños.
Bueno, y además es que probablemente sea un conflicto irresoluble.
Exactamente. Nuestro premio es el fin de semana en el Balneario de la Ermida, www.balneariolahermida.com. No olvidéis esta dirección, meteros a ver qué bonito es este lugar, que está en los picos de Europa, y el premio es un fin de semana para 2 personas con alojamiento, desayuno y circuito termal incluido los 2 días. Además, por vuestra cuenta, pues podréis utilizar podréis disfrutar de otros muchos tratamientos que tienen en el balneario, como masajes de todo tipo y cosas absolutamente deliciosas. O sea que participad escribiendo un mensaje con el tema del día y enviándolo pues en nuestro Twitter, nuestro correo electrónico o en el Facebook, en ese sexo. Por ejemplo, Rubén escribe: ¿y qué me das a cambio? Pues lo que te apetece, una buena noche de sexo con Ayanta y Eva.
Mira qué bien, qué planazo.
Eso está bien.
Dice Luciano en Facebook: ¿y qué me das a cambio? La felicidad. O Quique, que dice: ¿y qué me das a cambio? Cambiaré de amor.
Pues seguir escribiendo los mensajes que los vamos leyendo. Otro comentario que me ha parecido gracioso de David Fernández en Twitter dice: empiezo a entender la mala uva, entre comillas, que nos rodea con los datos que estáis dando en relación también a lo de Japón, ¿no? Bueno, pues seguimos, hablamos un poquito de algunas de las parejas famosas que efectivamente no tuvieron sexo y que sin embargo pues continuaron juntas durante toda la vida o por lo menos muchos años.
Claro, por ejemplo, yo no tengo tan claro que estas dos parejas de las que vamos a hablar, al menos una de ellas, no practicara sexo
con otros. Sí,
no. Lo que está claro es que entre ellos practicaban o ninguno o muy poquito sexo.
Hablamos de Sartre y Simone de Beauvoir, de los que han escrito ellos mismos mucho y sobre los que han corrido ríos de tinta. Se conocieron en París en el año 1929. Ella tenía 21 años y él 24.
¿Y quién lo diría? Porque parecía que él le llevaba 20 años en lugar de 3. Sí. Simone de Beauvoir fue una niña solitaria, apegada a su padre, quien le enseñó el amor por los libros y el conocimiento. Fue una chica que siempre sintió que tenía un cerebro de hombre en el cuerpo de una mujer. En cambio, Jean-Paul Sartre siempre vivió como un niño consentido y ególatra hasta que se dio cuenta que el mundo de los adultos estaba lleno de pura farsa. Por una especie de complejo de inferioridad, este hombre parece ser que buscó refugio en las mujeres, el alcohol, las drogas y, por supuesto, en la filosofía.
Así, con esas almas, la solitaria y el ególatra se convirtieron en una de las parejas más polémicas del siglo XX, entre otras cosas porque, bueno, su propuesta estaba completamente fuera de lo que
de lo
se consideraba,
¿no? Normal. Bueno, y además que eran dos personas que tenía una producción literaria, bueno, como mínimo interesante, ¿no?
Bueno, como mínimo.
Como mínimo, ¿no? O pero sea, lo digo porque también hay tantísimos detractores, ¿no? De...
Bueno, a mí me parece un poco absurdo, o sea, de Memorias
sí,
de una
bueno.
chica bien, la, o sea, los libros de Simone de Beauvoir.
Bueno, a mí ella me interesa mucho más que él, eso de decir.
Sí, pero vamos, que eso ya va a gustos, pero vamos, los libros
va a gustos, de
Beauvoir se
sí.
leen ahora mismo y son una maravilla, o sea, que a mí no me parece siquiera que hayan envejecido, yo los he leído con mucho gusto. Y Sartre también.
No, sea, también, sí, a mí me gusta mucho más.
Vamos,
de
sí,
alguna manera.
Si uno
pero bueno,
ya se pone a criticar.
En
esto,
cualquier
ya, bueno,
caso,
pues...
dos personas con una producción literaria y con una manera de pensar tan fuera, ¿no?, de los tiempos que corrían, donde encima además hicieron de su propia relación de pareja un objeto de estudio.
Sí, 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 claro.
Pues no me extraña, ¿no?, que se regocijara al largo entendido en esa nueva manera de vivir, al menos el amor.
Su relación se convirtió en el paradigma de la libertad y modelo de ruptura con las formas de vida burguesas tradicionales. Se siguieron tratando de usted durante más de 50 años, jamás vivieron juntos, se negaron a contraer matrimonio y tener hijos, y es conocida la liberalidad con la que ambos aceptaban que el otro miembro de la pareja mantuviera relaciones con tercera persona. Puede que esta pareja de filósofos franceses practicara la poligamia o simplemente que su interés sexual fuera nulo. Esto nunca lo sabremos.
No, entre... Bueno, no lo sé, la verdad. A mí me da la sensación que Simone de Beauvoir no era una mujer excesivamente preocupada por el sexo, pero claro, eso en realidad lo sabrá ella y 10 o 12 personas más que la rodearan de manera habitual.
Y que ya no están aquí entre nosotros, además, probablemente. O sea que otra pareja curiosa ha sido la de Alfred Hitchcock y Alma Reville.
Además de ella no sabemos prácticamente nada, ¿no? Es el caso de Sartre y de Simone de Beauvoir que competían prácticamente en popularidad, aunque a lo mejor ganara Sartre en aquel momento. En el caso de Hitchcock y de Alma Reville, ¿tú sabías cómo se llamaba la esposa? Porque ha salido un libro
y del libro se ha hecho
una película
con Helen Mirren, que además he visto recientemente y de la que tenemos un corte, ¿no?
¿Por qué le dejas hacer algo tan vulgar?
No sufras, querida. Solo es una maldita película.
¡Más rabia! ¡Más!
Mi marido está obsesionado con los asesinatos.
Eso no se estrenará en este país.
¡Quiero ver alguna escena! ¡Estoy bajo una terrible presión con esta película! Y lo mínimo que podrías hacer es ofrecerme tu apoyo.
¡Hemos hipotecado la casa! Soy tu mujer. Si la crítica es buena, lo celebro contigo y lloro por ti cuando es mala. Tengo que aguantar a gente que me ignora como si fuera invisible, porque lo único que ven es al gran y glorioso genio, Alfred Hitchcock. Vaya, qué pillo. Aquí hay un desnudo.
Como ves, tiene los pechos grandes y era un desafío no mostrarlos.
Esta película están fantásticos los actores haciendo una
Anthony
labor.
Hopkins
Anthony
es
Hopkins
Hitchcock.
Haciendo de Hitchcock, que está realmente fabuloso, y Ellen Mirren, que es una actriz excepcional. Y en esta película precisamente se ve toda esa relación bien bien rarita que tenían estos dos, porque por una parte pues Alma era Hitchcock sin Alma no habría sido Hitchcock probablemente, o eso se dice, ¿no? Le ayudaba en todo por todo y además con una infinita paciencia, porque Hitchcock, tenía un carácter un tanto delicado, era un voyeur, era un hombre que realmente se obsesionaba con las actrices con las que trabajaba, hasta límites casi rayando, no lo incorrecto, o sea, más allá, ¿no? Hasta el acoso, o por lo menos eso cuentan de él, ¿no? Y Alma, pues siempre fue... En la vida de Hitchcock, no solo una compañera profesional, no solo le ayudó a solventar los muchos momentos de crisis, de problemas económicos generados por los vaivenes de una industria cinematográfica que siempre es muy difícil de controlar, y se supone que es un matrimonio blanco o gris, porque creo que tuvieron una hija.
Sí, tuve una hija, Patricia Hitchcock.
O sea que algo de sexo tuvieron que tener, pero vaya, no era esa.
Bueno, de todas maneras, es que como tú bien decías, a Hitchcock le gustaba un tipo de mujer muy determinado, ¿no? Que además solía protagonizar sus películas. Y parece ser que se obsesionó bastante, bueno, aparte de con Kim Novak o con la princesa Grace, con Tippi Hedren, la madre de
Tippi Hedren, creo que han hecho también Griffith, otra película donde se habla sobre de, los pájaros.
Sobre los pájaros, bueno, pues es que parece ser que Tippi Hedren, cuando Alma Reveal, la que era esposa de Hitchcock, le dijo a Tippi Hedren, Tippi, siento que tengas que pasar por esto, hablándole del acoso y derribo al que la sometía constantemente Hitchcock, Tippi parece ser que le contestó a Alma Reveal, pero bueno, tú podrías pararlo, ¿no? Porque es que se ve que era una cosa insoportable.
Bueno, en la película que nombrábamos antes, que es que no recuerdo ahora el título de esa película.
Pues si no se llama Hitchcock.
Creo que se llama Hitchcock, casi.
Sí, se llama Hitchcock.
Dicen que yo no sé si es cierto o no, que le hacían un agujerito en esos camerinos portátiles que había en los grandes estudios de Hollywood por aquel entonces, en el camerino de la estrella.
Para que la viera.
Para bueno, que Hitchcock la observara en su camerino.
No, ¿verdad? Claro, imagino que... Que, y además que eso probablemente, no sé si estaría en el contrato, pero seguro que en la letra pequeña, o que por lo menos sería una cosa Vox Populi, que ¿dónde
no,
está
y que
Hitchcock?
Las actrices lo permitían,
pues estará mirando,
¿no?
Pues hombre, claro. Vamos, yo creo que debe... O sea, teniendo en cuenta la fama que tenía y todo lo que hablan, todas las actrices que han trabajado con él, al menos Tippi Hedren o Kim Novak, yo no sé si Grace de Mónaco hizo alguna declaración, yo no recuerdo, pero por lo menos estas dos, sobre todo Tippi Hedren, no van a saber que las espía, pero sí parece ser que ponían un pie en el plató y lo tenían a él como si fueran sus hombres.
En la edulcorada y horrible película de Grace de Mónaco, la que precisamente ha interpretado Nicole Kidman, la gran mujer en la historia de esta noche, hay una parte de la película en la que se cuenta cómo cuando ya Grace ya se ha casado con Rainiero y ya tienen dos de los tres hijos que tuvo, etcétera, vuelve a aparecer Hitchcock en Palacio y le ofrece interpretar los pájaros. Y entonces ella consigue el consentimiento de su marido para que interprete los pájaros, lo que pasa es que luego surgen una serie de problemas en Palacio y ella renuncia a hacer la película, pero en principio la que tenía que hacer la película
era
Grace Kelly, sí. Bueno, dicho esto, Un sexo en la calle, el último de esta noche. Hablábamos de los sustitutos del sexo, de hecho el tema de hoy, de los mensajes, tenía que ver con esto. Y hemos preguntado precisamente, ¿cuál crees que es el sustituto del sexo en el matrimonio?
Lo típico, ¿no? El chocolate, se suele decir. La verdad es que no sé lo que te decía antes. Como no entiendo el sexo, el matrimonio sin sexo, no me puedo plantear un sustitutivo, porque es que no sé. Bueno, supongo que es la masturbación.
No existe. No existe. Hay quien dice que la gastronomía, pero claro, eso yo creo que era antes de que aparecieran todos estos fármacos contra la disfunción eréctil, las terapias hormonales, todo este... catálogo de lubricantes y juguetes sexuales. No existe ninguna sustitución para el sexo, ni siquiera la gastronomía. Puede ser un complemento, pero nunca sustituye. El sexo es insustituible en la vida de una persona.
Para mí, definitivamente, ponerse a ver la televisión como locos.
Dicen que un buen sustitutivo del sexo en el matrimonio es el chocolate, o eso dicen algunas mujeres más o menos insatisfechas. No sé, ya digo que el matrimonio sin sexo, ni dentro ni fuera, es una cosa bastante triste, menudo páramo. En fin, para sustituir el sexo en el matrimonio, si cabe, desde luego tiene que haber tal complicidad en todos los demás niveles que no sé si eso es posible. Antes, con los matrimonios de conveniencia, que han sido los que prácticamente se han realizado toda la vida, la cosa funcionaba mejor porque apenas había expectativas ni sexuales ni de ningún otro tipo. Ahora, con esto del amor o del enamoramiento, que es tan efímero, pocos matrimonios alcanzan la gloria.
Pues supongo que el amor, no sé, el amor, el cariño, los planes juntos, no sé, las responsabilidades de los hijos y demás, supongo.
El amor, la comprensión, el compañerismo.
don't know who you are, but something's changed. I don't know how you feel, I'm feeling strange. Blue eyes as cold as ice, cut through me like a knife. Old memories linger here inside your tears. Inside your tears. Inside your tears. Inside your tears. Inside.
Llega el momento en el que nos ponemos juguetones así a las 2:30 de la noche con la juguetería, esa boutique erótica divina. Dos tiendas en Madrid, una en la Travesía de San Mateo número 12, otra en la calle del Pez número 13 y una en San Sebastián Donostia, en la calle Usandizaga número 5. www.lajugueteria.com. Os recuerdo que tenéis el 10% de descuento todos los oyentes de Sexo. ¿Cómo? Pues os metéis en su tienda online y cuando tenéis el carrito de la compra así repleto de juguetitos y de cosas interesantes, pues ponéis en la casilla es Sexo en mayúscula y todo junto, es Sexo, y veréis que vuestra compra se ve reducida en ese 10%. Y además el concurso de la juguetería, ya sabéis que tenéis hasta el domingo para participar. Podéis participar solo a través del correo electrónico, que siempre os confundís, sexo@esradio.fm.
Mira, la pregunta a la que hay que responder esta semana es: ¿qué guapo actor adicto al café se acaba de casar con una mujer mucho más joven que él?
Adictos al café no hay muchos, o sea que...
Pero al Nespresso a lo mejor hay menos.
Al Nespresso hay todavía menos. Bueno, yo soy una adicta al Nespresso, pero ¿sí? no soy actor. En fin, pues...
Bueno, y en cualquier caso, ¿no te has pasado 4 días de boda en Venecia?
Después de haber sido el soltero de oro de Hollywood. sexo@esradio.fm. Enviad ahí vuestras respuestas ahora mismo, porque... Porque, bueno, el premio lo vale. El premio es el...
Una anilla para el pene llamada Mía, de la marca Jeju.
Que es una auténtica garantía. O sea, que a participar todos, y mientras hablamos con Max y a ver qué nos recomienda para este día tan, tan blanco. Buenas noches, Max.
Muy buenas noches, Ayanta, ¿cómo estás?
Pues muy, muy bien, aquí deseando saber qué nos has preparado para el tema de esta noche, porque es difícil, ¿eh? Un juguete para un matrimonio blanco, ¿qué es lo que has pensado?
Pues mira, sí que es difícil, digamos, pero viendo un poco lo que son los matrimonios blancos, que es una cosa que realmente a mucha gente le deja con la boca abierta, ¿no? Esta cosa de, mientras en algunas partes del mundo desean que llegue ese matrimonio para poder consumar, en otras partes o en otras alcobas, digamos, porque esto no es una cuestión territorial, digamos, realmente se da ese matrimonio y no se llega a consumar. Esto realmente puede suceder, como imagino que estáis revelando o iréis revelando en el programa, por muchas razones, digamos, pero yo creo que una de las razones principales es el desconocimiento del cuerpo propio. Principalmente porque en muchas de esas ocasiones realmente es un poco como un caso de rechazo casi genital, ¿no? Es esa cosa donde sí, el genital está, pero pasamos más tiempo viéndonos las caras que viéndonos los genitales. Y es muy, muy, muy importante conocer tus genitales y conocer sus sensaciones. Generalmente, además, Esto se suele dar muchísimo en parejas donde es precisamente ella que marca ese no consumir o ese que no se consuma, digamos, ese matrimonio. No es necesariamente matemático, pero muchas veces suele ser por casos de vaginismo, digamos, o de incapacidad genital, ¿no? Entonces, ante este tipo de casos, pues se podrían recomendar muchos tipos de ejercicios, prácticas, terapias, digamos, ¿no? Pero para la pareja que realmente quiere tomar la delantera y quiere un poco afrontar esto, siempre está bien consultar a un profesional, pero también hay algún accesorio de Alcoba que puede ayudar muchísimo a poco facilitar esa barrera psicológica o física, digamos, ante los matrimonios blancos, que se les llama, ¿no? Yo, ante esto, digamos que además hemos tenido algún caso similar, digamos, en la juguetería. Ya sabes que nosotros somos muy abiertos ante nuestra clientela y que facilitamos mucho para que cualquier persona pueda entrar por nuestra puerta y consultarnos sobre temáticas muy variadas de la sexualidad. Entonces, yo recomiendo mucho un producto que se llama Ocean. Es un pequeño masajeador diseñado por mujeres y es de la empresa Fun Factory, y precisamente recomiendo este porque como tiene forma casi de un dedo, digamos, pero con una pequeña protuberancia en su base, que la idea realmente sería introducirlo vaginalmente y alinear esa protuberancia con la zona clitoriana, puedes usarlo desde acoplando el cuerpo sobre él, digamos, sin introducirlo, y que estimule sobre todo la parte externa, porque ahí básicamente vas a despertar las sensaciones sin tener esa presión de que esto se cura con una penetración. A veces quitarle la persona que pasa en estos casos, hay que imaginar que muchas veces sí ha intentado, sí se ha esforzado, sí ha habido intentonas, pero intentonas fallidas, lo cual psicológicamente tampoco ayuda, porque hace que la persona cada vez se cierre un poquito más y que cada vez se le dificulte un poquito más, ¿no? Entonces, este tipo de juguete lo que puedes hacer es alinearlo con toda la zona de la labia vaginal y la zona clitoriana precisamente para despertar las sensaciones del cuerpo. También de esta manera, como realmente tienes que afrontar de alguna manera, aunque sea visualmente, pero tienes que afrontar tus genitales, poco a poco vas descubriendo cómo son sus sensaciones y cómo puedes despertarlas. Como es muy delgadito y de silicona, digamos, acolchada y además muy aterciopelada, con una gotita de lubricante puedes estimular justo la apertura vaginal sin tener que introducirlo también. Así, poco a poco, vas trabajando la zona, activando la circulación para que realmente las sensaciones mejoren y que el cuerpo reaccione fenomenal, utilizando también todas estas intensidades diferentes que tiene el propio juguete para poder tener pues diferentes sensaciones, digamos, y poco a poco ir ganándole, pues digamos que cada noche tienes que retarte a ganarle un dedo de introducción. Al principio la alineas solamente fuera y poco a poco esa curva, esa ola, por eso se llama Ocean, vas alineándola con la apertura vaginal, introduciéndolo poco a poco y estimulando la parte externa. Yo realmente para este tipo de casos, no necesariamente de vaginismo, pero de rechazo genital, ahí lo que rompes es un poco esa barrera de decir, ay, los genitales, ay, no sé qué, ay, las sensaciones, cuando lo intento me duele, ese tipo de cosas, para que sea una progresión, digamos, que es algo muy sexualmente muy positivo también, porque así dices poco a poco, oye, hoy he llegado a un dedo, hoy he llegado a dos, hoy he llegado a tres, mis sensaciones cada vez son más completas, digamos, ¿no? Y además, yo lo recomiendo mucho para este tipo de parejas que lo hagan en pareja, principalmente porque así le quitarán ansiedad al asunto, los dos aprenderán sobre ese caso genital o ese rechazo genital que de alguna manera padecen, digamos, y poco a poco yo creo que conseguirán que la zona vaginal consiga dilatar con más facilidad y que las sensaciones cada vez sean mejores, que vayamos a, digamos, facilitando o encaminándonos, mejor dicho, hacia que pueda haber ese encuentro cuerpo a cuerpo y que esas sensaciones puedas disfrutarlas. Algo que es muy importante, y además esa evolución también es muy importante, porque cada día te sentirás un amante mejor, un amante más completo, y además probablemente con tu pareja te dé muchísima complicidad.
Y además, Max, hay que decir que en ocasiones es más fácil resolver este tipo de problemas en una mujer, por ejemplo, con un juguete pequeño, que no con la propia pareja, que no con la penetración de la pareja, ¿no? A veces jugando se llega así
a tranquilizarse y a manipular tú misma ese juguete, aunque lo hagas compartiéndolo con tu pareja, pero puede resultar más fácil.
Hombre, por varias razones, principalmente porque, a pesar de que muchos piensan que no es así, cuando tú vas a correr una carrera, lo que nunca haces es saltarte justo a la meta. ¿Me entiendes? Hay que recorrer el camino, hay que entrenarse para esa carrera. Y además, si te entrenas junto a alguien, mejor que mejor. Segunda razón por la cual es muy importante o puede ser muy útil utilizar un juguete en estos casos, pues precisamente porque, claro, muchas veces en este tipo de parejas, si es el caso de que es la mujer la que no quiere consumar ese encuentro sexual, digamos, claro, es muy probable que el hombre sí tenga muchísima más experiencia. Con lo cual, él, digamos, su ritmo o su planteamiento de la penetración probablemente sea muchísimo más avanzada. Con lo cual, si es un agente externo, si es un agente que es nuevo para los dos, la expectación será diferente para los dos. El respeto hacia esa práctica será diferente para los dos y probablemente marcar otro ritmo, digamos, y estar mucho más pendiente, ¿no? Porque cuando algo es nuevo, siempre estamos más pendientes. Esto incluso en lo sexual, ¿eh? O sea, muchas parejas cuando pierden la virginidad o practican sexo por primera vez, realmente la primera vez eres todo oídos, boca, nervio, estás muy pendiente, absorbes muchísima más información. Cuando en una pareja uno tiene mucha experiencia y el otro no, es muy probable que el que tiene más experiencia quiera marcar un poco el ritmo de su deseo, digamos, ¿no? Cuando el objeto es externo, digamos, al ser nuevo para ambos, realmente ambos están pendientes de las sensaciones que les pueden provocar, de cómo será la manera óptima de utilizarlo, y si nos hemos concienciado, sobre todo con ese estado en el que está pasando la pareja, o ese estado por el que está pasando la pareja, realmente yo creo que con un juguete puedes ir descubriendo algo nuevo para los dos, lo cual es muy importante también, porque hay a la persona que no consigue echarse para adelante o disfrutar de esas prácticas, pues tiene un compañero, ¿sabes? No, uh-huh. No es esa cosa de yo no estoy a la altura de él, yo no le sé dar lo que él ya ha probado en otro lado, ¿sabes? Ese tipo de pesos que psicológicamente pesan mucho, 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 sea un rechazo psicológico y genital o sea un rechazo del propio cuerpo, ¿no? Que ese vaginismo o estrechamiento de la zona vaginal se pueda facilitar de alguna manera y que, bueno, es lo que he dicho antes, si tú vas a correr una carrera, lo primero que haces es estirar. Lo segundo que haces es entrenar. Lo tercero que haces es elegir a ver qué te vas a poner para esa carrera y poco a poco te echas a correr hasta llegar a esa meta. Pero no es esta cosa de que para ser ganador hay que atravesar la meta desde el primerísimo momento.
Pues ahí queda la recomendación de Max y de la juguetería, y mañana más, Max, querido.
Buenas noches.
Buenas noches. Y no podíamos despedirnos de este programa sobre los matrimonios en blanco después, además de haber hablado de Simone de Beauvoir y Sartre.
Claro.
Pues con José
Sin
Pardo,
inventar un libro.
Sin inventar un libro con de la mano única de José Pazó.
La única mano que le queda libre.
Claro que sí, que nos va a recomendar no uno, sino dos libros que tienen que ver con esta cuestión. Buenas noches, José.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues aquí estamos hablando de matrimonios blancos.
De matrimonios blancos.
De pasión descontrolada. ¿De qué estamos hablando? De pasión descontrolada. Y es que estoy haciendo tantos programas que ya ni sé de qué estamos hablando. De pasión descontrolada o controlada, según, porque hemos, estamos haciendo un recorrido por los diferentes tipos de pasión. Y claro, necesitábamos tu recomendación literaria.
Sí, vamos a ver. Yo no vengo tanto por la pasión, sino por los maestros del sexo, porque el digamos que en los temas de la semana vi este,
sí,
y quizá de forma errónea me llamó la atención.
Ah, bueno, pues
pero,
nada, muy
pero
bien.
En fin, tiene algo de relación, sí, con sí, lo que estás hablando. Al ver Maestros del Sexo me acordé enseguida de la serie Masters of Sex, que ha empezado, sí, creo, en España,
fantástico,
hace poco la segunda temporada. Sí.
Ahí estamos, muchos enganchados.
Enganchados, y en Estados Unidos terminó ayer la segunda temporada. Sí. O sea, es una cosa curiosa, una casualidad. Y además hace hoy un año del estreno en Estados Unidos de la serie. Y esta serie trata de Masters and Johnson, o sea, del médico, ginecólogo, psicólogo que se dedicó al estudio de la sexualidad en los años 40, 50 uh-huh. y 60, ¿no? Y de la mujer.
Y de su amante y luego
claro,
mujer,
de
¿no?
De su ayudante primero, sí. amante y luego sí. mujer, Virginia
sí,
Johnson.
Fundamental en esta historia.
Claro,
también,
claro,
sí.
que es, forman una pareja increíble, ¿no? Y es una pareja realmente muy, muy interesante por muchas razones, ¿no? Fueron los primeros que, digamos, trataron de forma científica el sexo. O sea, hasta entonces estaba el famoso el informe Kinsey, ¿no? Y luego estaban las teorías de Freud del orgasmo en el caso de la mujer clitoriano, vaginal, etcétera, pero ellos fueron los primeros que decidieron hacer una prueba con seres humanos en relaciones intentar ver qué es lo que pasaba allí. Con las pruebas que hicieron, que son muy interesantes, muy curiosas, utilizaron al principio pues unas 150 prostitutas.
Pero eran las únicas que se
que
prestaban.
Eran las únicas que se prestaban. Lo que pasa es que, claro, empezaron
a tener relaciones sexuales en directo
claro,
con ellos mirando
claro.
qué sucedía.
Y,
claro,
y sí. tuvo unas críticas terribles, ¿no? Por eso, por gente que decía que le estaban. Y ellos, cuando Virginia le empieza a ayudar, estaban modificando, ¿no? Las pruebas. Y lo curioso es que pone un anuncio entonces en el pueblo donde vivían, que es en San Luis. En una ciudad que no se caracteriza por ser una de las ciudades más abiertas y modernas,
más
¿no? de Estados
problemas
Unidos.
Raciales tremendos.
Claro,
también,
claro. Y entonces encontraron a 300 y pico voluntarios para esas pruebas, que eran matrimonios en general. Lo curioso es que las pruebas que les hacían esos matrimonios los barajaban y los emparejaban no como mujer y marido, sino con otras parejas, ¿no? Y empezaron a estudiar pues estos aspectos. Los libros pues tienen algunos muy importantes, ¿no? El comportamiento sexual, en el que, digamos, desmitifica estas cosas. Y a mí me parece que es especialmente interesante por una razón, porque una de las conclusiones a las que llegan, que en el momento fueron muy muy revolucionarias, es primero que en la mujer el orgasmo, da igual que sea clitoriano o vaginal, si básicamente es igual, funciona de forma similar. Después, que la mujer es multiorgásmica y que el hombre no lo es. Tercero, que el hombre tiene el tiempo de refractario, de refracción después del orgasmo, ¿no? Tiene un cierto tiempo de recuperación que varía de hombre a hombre. Y luego también la sexualidad en mayores, ¿no? O sea, ellos vieron también que la edad no era un impedimento necesario para tener excitación sexual y poder tener relaciones. Y es interesante por la valoración del orgasmo femenino, porque todo esto ocurre pues en los años anteriores a mayo del 68, y luego siguen, ¿no?, después. Pero digamos que ellos forman parte de esta tradición en la que lo que se revaloriza realmente en la segunda mitad del siglo XX es el orgasmo, pero es sobre todo el orgasmo femenino.
Bueno, entre otras cosas, tú fíjate que el orgasmo femenino no se dijo que científicamente existía hasta los años 70.
Hasta los años, claro, fueron ellos realmente.
Master and Johnson,
o sea,
con
claro,
este
claro,
estudio,
con este
tan,
estudio
tan amplio
sí,
y
fueron
tan revolucionario como para que sí. los científicos dijeran así, existe.
Claro, existe, ¿no? Como tal. Y a mí solo por eso me parece muy interesante, ¿no? Enseguida, claro, yo pensé, bueno, este libro. Otra cosa también muy interesante es que su libro más conocido, La respuesta sexual humana, no está traducido en España. O sea, está publicado en Buenos Aires en el año 67, pero nunca se ha publicado en español, ni una editorial española lo ha publicado, ¿no?
Que
o sea,
sería que, el momento ahora.
Que sería el momento, o sea, yo creo que es un libro necesario, y además con la serie, que bueno, la serie se basa en una biografía muy interesante de ellos, que ha salido hace pocos años en Estados Unidos, salió, y digamos que un productor vio un filón, ¿no?, en esta serie de cara a lo que es la sexualidad actual. Pero es interesante porque ellos definen la sexualidad, sobre todo americana, ellos se definen como los que acotan, ¿no? Los que toman la sexualidad como objeto de estudio, pero realmente es la americana. Y lo hacen desde el estudio, que es una cosa muy americana, ¿no? Todos estos estudios que hoy nos llegan de la universidad de tal o de cual que dice algo con relación a las relaciones, al sexo, etcétera, pues realmente son ellos los padres, ¿no? Este libro que yo leí hace tiempo, que he ojeado ahora, es un libro muy interesante, muy técnico, ¿no? En cuanto a todas las pruebas, muy interesante en la metodología que utilizan, y yo creo que muestra mucho nuestro acercamiento racional, científico, a estos aspectos del sexo, que parece que necesitamos definiciones, pruebas y categorizaciones, ¿no? De cosas que antes no existían. Que esto tiene un lado bueno y un lado quizá no tan bueno. Pero yo pensé, fíjate, al verlo en los libros que había en España en esta época, porque dije, bueno, nunca se tradujo en España. Yo esto no hasta ahora no he sido consciente de ello, ¿no? ¿Por qué este libro no ha estado nunca aquí? Y recordaba que mi abuelo tenía en su despacho un libro que se llamaba Vida Sexual Sana, que a mí de niño me hizo muchísima gracia, que a lo mejor algún oyente lo recuerda, porque yo creo que estaba en más hogares y más españoles, que era un libro de dos alemanes, de Adler y Hornstein, me parece que se llamaba el otro autor, y que era una especie de libro de este tipo, pero desde un punto de vista más religioso. Y el libro, de hecho, se llamaba Vida Sexual Sana, algunas ediciones se llamaban Vida Conyugal Sana, que luego he estado mirando. Hay poquísimas referencias en Internet ahora mismo sobre este libro, que yo creo que sería un libro a recuperar un poco para ver qué es lo que leían sobre esos aspectos en aquellos años.
¿Cuál era la educación sexual?
¿Cuál era la educación sexual? Porque se editó en el año 55 por primera vez en España, en Barcelona. Entonces es interesante ver que, porque realmente fuera de eso, pues bueno, están los estudios de Marañón, de Gregorio Marañón, y poquísimo más en España sobre ese aspecto, ¿no? Y luego también me llevó a ese puente entre Freud y Masters and Johnson, a esta especie de loco intermediario que es Wilhelm Reich, y a su libro La función del orgasmo. Wilhelm Reich era un auténtico chalado. Era psicoanalista, pero además de psicoanalista fue uno de los primeros también que justo antes del 68 desarrolla toda una serie de teorías que empiezan a finales de los años 20, o sea que él tiene una carrera larga en la que su base es que el orgasmo tiene una función y que la función del orgasmo es acabar con las neurosis. O sea, él dice que todos los neuróticos a los que ha estudiado en Austria a finales de 20 y en los años 30 es gente que tiene problemas no solo con las relaciones sexuales, sino con el orgasmo. Y que, por lo tanto, la función del orgasmo es una función de regulación psíquica y de eliminación de las neurosis,
bueno,
que tiene.
No está mal traído.
Que no está mal, ¿eh? Por eso me refiero, que es un libro, vamos, es una idea, porque él escribió este libro sobre ello, ¿no? Sobre la función del orgasmo, que es una idea, yo creo, que muy interesante, y es una idea que tiene, o sea, Freud la apunta de alguna manera en algún momento, o sea, Freud relaciona estas cosas, ¿no? Pero Wilhelm Reich lo defiende, y lo defiende a marcha martillo, ¿no? O sea, él dice que es así y que no hay otra forma de serlo. Fue un hombre muy interesante que se exilió en Estados Unidos después, y en Estados Unidos desarrolló toda una teoría, bueno, varias teorías curiosas. La primera, la del orgón, que Woody Allen utilizó en El Dormilón, en el ¿cómo se llamaba la máquina en la que mete a
el orgasmón?
Yo creo que era el orgasmón, sí, pero no sí. Estoy totalmente seguro. Sí. Y digamos que él creó una cosa que eran acumuladores de orgón. Entonces metía a sus pacientes allí, y él decía que se producía una creación de energía, y que era capaz de curar la impotencia, el cáncer y los dolores de cabeza. O sea, era capaz de curar todo, ¿no? Desarrolló después unas pistolas de aluminio que decía que funcionaban de la misma manera, con las que podía provocar la lluvia. Y lo que es curioso es que tuvo pacientes muy ilustres. En Alemania, Willy Brandt, por ejemplo, se prestó de voluntario algunos de sus experimentos. En Estados Unidos, bueno, pasaron por la máquina esta del orgón. Pues Kerouac, Ginsberg, Burroughs, Salinger, Sean Connery, gente de lo más ilustre y conocida, en fin, que se sentían, por lo que fuera, curiosos, ¿no?, con las ideas de Wilhelm Reich. El libro está, La función del orgasmo, está publicado, sí, este sí, en España, por Paidós, uh-huh, en el año 2010. Hay alguna edición anterior como esta que yo tengo, pero es un libro que se puede,
encontrar.
Sí. Y tiene cosas interesantes, y que hay tiempo, si quieres te leo algo.
Un minutito tienes.
Un minutito, pues, dice, por ejemplo: mi afirmación es que todo individuo que ha podido preservar un trozo de naturalidad sabe que solo hay una cosa que anda mal en los pacientes neuróticos: la falta de una satisfacción sexual plena y repetida. O sea que él, y esta es la tesis fundamental del libro, lo que pasa es que, bueno, lo relaciona con muchos aspectos, sí, psicoanalíticos, con aspectos que tienen que ver con el cuerpo, pero en cierta manera lo que defiende Reich, pues es una pasión loca, es un desenfreno. Él hizo campañas en tanto en Austria como en Estados Unidos, en las que trataba a la gente, iba con una camioneta por sitios y, digamos, que defendía el amor libre entre adolescentes. Él decía que era importante que los jóvenes, desde una edad temprana, se liberaran, ¿no? Tenía también una teoría curiosa. Decía que todos tenemos una armadura corporal, y que esa armadura corporal tiene que ver con nuestros músculos y determina cómo nos movemos, y muestra, digamos, que nuestros bloqueos. Y esos bloqueos físicos están aparejados con bloqueos mentales. Entonces, él, uno de sus tratamientos es un tratamiento de masajes, que fue criticadísimo por toda la comunidad psicoanalítica, por médicos, etcétera. Y, vamos, de hecho, le prohibieron, lo llevaron a la cárcel durante 2 años, luego lo sacaron como un loco, tuvo una especie de vida similar, una vida similar en aspectos a Ezra Pound o algo así, ¿no? Uh-huh. Estas personas que se salen de lo normal. Pero, en fin, una persona y con una vida y una obra muy interesante, y yo creo que este libro, pues, es recomendable.
Pues con este libro, La función del orgasmo, de Reich, creo que has abrazado prácticamente todos los temas de los que hemos hablado y de los que vamos a hablar esta semana, es decir, del matrimonio blanco, de la pasión descontrolada, de Master of Sex y bueno, también hemos hablado de Voronov, que era otro loco, sí, así, sí, 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 también, sí, que no le metieron en la cárcel, pero casi. O sea que muchísimas gracias, José, y la semana que viene, pues, más libros.
Pues muchas gracias a ti.
Buenas noches.
Buenas noches.
Soy tan solo uno de los dos polos.
Pues hasta aquí hemos llegado con nuestros matrimonios blancos, Eva. Mañana...
Como ha dado de sí el tema, la verdad. Un tema del que parece ser que hay poco que decir porque no hay nada que hacer, pero al menos nada sexual. Pero fíjate si ha dado de sí.
Ha dado de sí, y mañana más sexo, porque vamos a hablar de la pasión
descontrolada.
Descontrolada, o sea, y controlada, ¿no?
Sí, bueno, pasión, sí, la pasión en general, pero así como para equilibrar un poquito, pero no solo la pasión por la piel, ¿no? También
la pasión en todos los en todos diferentes
sus, sí, en todo su esplendor.
Porque es que os anticipamos que parece ser que no sentir pasión es muy muy malo para la salud, o sea que
iros, a pesar de lo que digan ciertas corrientes místicas.
Exactamente.
Que nos quieren deshacer nuestras características humanas antes de tiempo.
Eva.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Ha realizado el programa Amalio Varela, y a todos vosotros, pues ya sabéis que mañana, a partir de las 12:40 de la noche, estaremos aquí mismo, en el radio, con el sexo.
Mire donde mire, te veo. Mire donde mire, te veo. Mire donde mire, te veo. Oh, oh, oh. Dulce magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo. Ese magnetismo, dos cargas opuestas buscando lo mismo.
deseo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Deseo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Donde mire te veo. Deseo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Deseo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Donde mire te veo. Deseo. Mire donde mire te veo. Mire donde mire te veo. Donde mire te veo. Deseo.